tal a la gente linda de La Cháchara? Hoy tengo un privilegio de esos que uno se pregunta si lo va a vivir. Estoy con Vicente Silva, que desde Garzón Huila viene conociendo hace mucho tiempo la música de Colombia a través de sus intérpretes, de sus creadores, pero también a través del río, de los ríos. Es un hombre de río. Y hoy está aquí con nosotros en mi casa, es el director de Radio Nacional de Colombia, que viene a donde desemboca el río Magdalena, a Bocas de Ceniza, a empezar una expedición para recorrer 5.400 kilómetros de la historia de nuestro río y su presente con nuestro país, con ustedes. Bienvenido, Vicente,
a La Cháchara. Muchas gracias por invitarme a echar cháchara. Lo que pasa es que te metes, hay que tutear a los costeños. Te metes en un problema grande conmigo, yo he hecho mucha chacha. Entonces vas a necesitar varios programas porque esto no es un ratito.
Gracias.
Te jodiste.
Tú me estabas diciendo que de hecho, hacer un programa de radio para la gente, ya sea que lo escuche en el sistema radiofónico o a través de un podcast, tiene su cuento, ¿no? Y ustedes se vienen a contar el río desde múltiples formas. ¿Cómo es ese cuento?
Yo no soy un hombre de radio. Yo empecé a trabajar en radio a los 14 años, cuando ni siquiera había cambiado de voz, ¿no? Entonces, yo soy un apasionado de la radio. Si bien he incursionado en televisión, en medios impresos y he escrito libros, para mí la radio tiene la magia que no tiene ningún otro medio de comunicación. Y es que como es unisensorial, solo entra por un sentido, ese sentido mueve todos los demás sentidos. Mueve la imaginación. Y esa imaginación nos lleva a suponer a través de la vista, a través de los olores, a través del tacto, a través del gusto, a mover todo lo demás. Entonces, para mí la radio es apasionante. Por eso a mí a veces me disgusta mucho cuando mucha gente cree que hablar radio es hablar carreta. No voy a decir chacha, que ni voy a decir la palabra fea, la escatológica no la voy a decir. La gente cree que hacer radio es hablar carreta, es ya, echémonos un rollo y todo. No, la radio exige preparación. La radio exige conocimiento, la radio exige dominio de los temas, ¿sí? Porque uno puede ser un muy buen encarretador, puede ser un muy buen chacharero, pero si esa cháchara no tiene fondo, no tiene sustancia y no le deja nada a ustedes, a la gente, pues realmente uno no está haciendo nada. Entonces, y en ese sentido, ya que me tocaste el tema de la radio, pues sí, la radio siempre ha estado presente, como ha estado presente en mi vida, como en la vida de millones de colombianos, el río Magdalena. Y por eso es que estamos metidos en este cuento de recorrer el río Magdalena al revés, desde Bocas de Ceniza hasta allá donde tú has estado, hasta el alto de la Magdalena, donde nace el río, para contar historias a través de la radio, a través de la televisión, de las redes sociales, para acercar ese río que es tan nuestro a los colombianos, porque muchos creen que el río es una cloaca inmunda, ¿sí? Pero resulta que el río tiene una enorme riqueza cultural, musical, gastronómica. La historia está en el río. Por ahí entró toda la modernidad al país. Y para bien o para mal, el río está ahí. Y le hemos dado la espalda, como dice el profesor David. Sí, hemos ignorado al río. Lo despreciamos, lo maltratamos. Él nos ha dado mucho. Nosotros no le hemos dado nada. Y creo que ha llegado la hora de que los colombianos empecemos a tomar conciencia y creer que el río no es un caño más, sino que es la arteria vital del país, no de ahora, sino desde mucho antes de la llegada de los conquistadores.
Río Magdalena, que te la pasa viajando, en mi Barranquilla, el puente te está esperando. Río Magdalena.
Vicente, dirigir Radio Nacional de Colombia es como un pájaro estar sobre un tremendo tigre. Dime una historia que a ti te haya marcado y que quisieras contar en esta expedición del río Magdalena.
Historias que impacten la gente del común. A mí no me traman las historias de los grandes personajes de la política ni de la industria, por muy importantes que sean y por mucho que hayan hecho, y son valiosos y los hay. A mí me enternece la voz de un pescador, por ejemplo, la voz de un campesino, el trabajo de una artesana.
El temible Eduardo.
Las historias que cuenta la música. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo reviví ahora en estos trabajos previos de investigación es la historia de la pollera colorada, nuestra cumbia emblemática, que uno en el interior creería y en muchas partes del país que es muy costeña, muy del Caribe, ¿no? Y nació en Barranca Bermeja, ¿sí? Nació en el río, la pollera colorada. ¿Por qué? Porque la cumbia llegó con los negros, llegó con los africanos, se afianzó por acá, pero como todo fue subiendo, ¿sí? Por el río fue subiendo todo el progreso, y ahí está. Entonces, a mí me encanta esa historia de la pollera colorada, pues por todo el drama que hubo de los autores posteriores cuando se volvió famosa, que esa es una historia que vamos a contar en Radio Nacional muy bien y en RTVC.
¿Estás segura de no hacer el spoiler?
Se volvió famosa, ¿por qué? Porque inicialmente fue una canción instrumental, y después el maestro Chopelena le pone la letra, y el grito ese característico, que es el que uno oye después de los partidos de fútbol, ¿no? Generalmente no cuando pierde Colombia, no cuando gana Colombia, y entonces se oye ese grito, pero resulta que eso nació en un bar. Algunas malas lenguas dicen que de mala ortografía, ¿no? Yo no sé qué es de mala ortografía, que se llamaba Hawái, en Barranca Bermeja, y ahí salió la música primero, y después Chopelena le pone la letra y se convierte en el ritmo importante, y es cuando Madero, el que le había puesto la música, dice aquí hay algo importante. Lastimosamente esa canción que hemos bailado, que hemos gozado, con la que hemos llorado, la que nos emociona, que es como una especie de segundo himno nacional, ¿no? Esa historia, por ejemplo, terminó mal porque hubo unas demandas y porque el maestro Chopelena terminó condenado por el Tribunal Superior de Bogotá. ¿Y sabe cómo terminó el maestro Chopelena? En la miseria total.
En la inmunda.
Durmiendo de caridad en la trastienda de una sacristía de una iglesia en Bogotá. De caridad. Murió hace relativamente poco. Uno dice, mire, esta gloria de la música, esta música que nos ha dado tanto, es tan contradictoria. ¿Se merecía Chopelena eso? ¿Se merecía Madero que sucediera eso? Y ahí somos indolentes. Esa es una historia de río. Entonces, a mí me enternece esa historia, como me enternece, por ejemplo, tú que has estado en San Agustín, saber que por allá, por el Alto Magdalena, en esas montañas, también se hace música de río, pero es una música distinta a la del Caribe, a la del Magdalena Medio. Es una música de chirimías, de tambores, de flautas, de queco, y la tocan campesinos que no saben qué es un la, ni un si, ni un fa. Son músicos rudimentarios, pero de una enorme calidad, y a las que nadie les paga nada, un peso. Entonces, esas historias de río son las que me enternecen antes que la de los grandes personajes que han construido este país. Y por ahí hay otra historia que a mí ya te contaba, la historia de los bogas.
Y el boga, boga cansado, y el boga, boga callado, y el boga, boga cansado.
Los bogas, esos hombres de origen africano, muchos de ellos cimarrones o hijos de cimarrones, que se vinieron río abajo y movían las piraguas, movían las embarcaciones por donde entraron los virreyes, los conquistadores, los curas, los escritores, el progreso, por ahí, fueron bogas los que trajeron, por ejemplo, a Humboldt y a Mutis, los primeros grandes científicos que llegaron a la Nueva Granada y a los que tanto le debemos, fueron los que los trajeron. Pero también esos bogas fueron los que en algún momento, cuando condenaron a Nariño, ¿no?, a las mazmorras en Cartagena y luego en África y en España, esos bogas fueron los que trajeron en esos champanes al general Nariño hasta por acá, hasta Calamar, y después hasta Cartagena, y después a todas esas prisiones. Entonces, mire la riqueza de esas historias, ¿no? Gente importante, ¿no? De arriba y de abajo. El río es eso, ¿no? El río nos cuenta vaivenes. Esa es la hermosura que tiene el Magdalena, y esto es solo un pedacito. Y eso es lo que queremos compartir en RTVC en este proyecto del recorrido por el Magdalena.
RTVC es el principal sistema de medios públicos de Colombia, es una plataforma de medios. Vicente dirige Radio Nacional de Colombia, que es todo el sistema sonoro de este sistema de medios. Vicente, hoy es 28 de octubre, en el momento en el que estamos realizando esta conversación, esta cháchara. Estás en Barranquilla. ¿Arrancas cuándo de Bocas de Ceniza y cómo, y con quiénes, cómo es la estructura, qué puede ir sabiendo la gente, recibiendo como contenidos, o si es al final? Cuéntanos, chacharéanos sobre este proyecto.
La ruta del Magdalena, 1540 kilómetros de historia, tiene que ver con eso. Son los 1540 kilómetros que tiene de extensión el río desde San Agustín hasta acá. Entonces vamos a contar historias. Es un juego de palabras, pero para contar historias como esta que te estoy contando, buenas y malas, porque la historia no solamente lo bonito, también lo feo. Entonces vamos, y es el proyecto más grande adelantado por los medios públicos en la historia del país. Estamos montados en una vaca loca terrible. Vamos todos los medios de RTBC, Radio Nacional, Radiónica, RTBC Play, Señal Memoria, Señal Colombia, Canal Institucional, RTBC Noticias, todas esas marcas van a hablar del río Magdalena a partir del 2 de noviembre desde aquí de Barranquilla. Tendremos en el malecón del río un gran lanzamiento este martes. Están invitados todos gratuitamente a las 8 de la mañana. Tú estás invitado para que seas tu chacharazo allá.
¿A qué hora es?
8 de la mañana. ¿Madrugas?
No, ah, bueno. Temprano, yo feliz. A Sofía tienes que ir muy temprano porque si no ya te quema el sol. Ah, por eso a esa hora ya yo estoy, de hecho.
¿Y vas a llegar con esta mañana?
Yo te iba a decir que te la prestaba si no, te caías allá en el río.
Piscina,
entonces, ¿vas a estar a las 8 de la mañana con quiénes?
Van a estar todos los compañeros de televisión, de Señal Colombia y de Radio Nacional. Vendrá Daniela Caballero, vendrá Juan Carlos Lazo, vendrá una leyenda de la radio, el maestro Willy Vergara, que es uno de los mejores hombres que mejor conoce las músicas del país, es un DJ fantástico. Seremos más de 40 personas las que estaremos en ruta, pero en todo el montaje serán más de 100 personas las que estaremos trabajando alrededor del río. Entonces saldremos desde Barranquilla, iremos a Plato para contar la historia del hombre caimán, ¿sí? Pero no solo la historia del hombre caimán, sino ese imaginario que hay en la historia del hombre caimán, pero también los problemas de Plato. No queremos mostrar una historia edulcorada, ¿no? Con azúcar refinada, ni más falta, queremos contar realidades.
Sabor panela.
Claro, claro.
O sea, que en vez del azúcar artificial, el
caimán,
la panela, la chicha.
Exacto, caña de azúcar, ¿sí? Aguaparela. Entonces vamos a contar esas historias, por ejemplo, por qué los alcaldes del país, de los municipios ribereños, no están cumpliendo con los petar. ¿Tú sabes qué es el petar?
No tengo
aprende
idea.
Tú qué es el petar y aprendan ustedes. Petar, plantas de tratamiento de aguas residuales. Okay. ¿Qué es eso? La porquería que le echamos las ciudades al río. Es el alcantarillado. No quiero decir la palabra fea, es el alcantarillado. Están cumpliendo los municipios con los petar, que ese es el gran contaminante del río. Bogotá es el principal contaminador del río. ¿Sí? Entonces queremos contar esas historias. ¿Están cumpliendo las alcaldías con eso? ¿Estamos siendo nosotros honestos con el río que nos ha dado vida, que nos ha dado alegría, que nos ha dado alimento, que nos ha dado energía?
Mi vida está pendiente de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espinas, me la voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa moscosina. Tiene sus ojos la dulce soñación de mi linda región.
Vamos a contar esas situaciones, pero iremos, por ejemplo, a Mompós. La belleza que es Mompós. Mucha gente no sabe que Mompós es una isla. ¿Sí? Mucha gente no sabe que Totó la Momposina nació en un pueblo, en un poblado cercano ahí.
Sí, que no es Momposina, ¿sí? Pero
está en los alrededores de Mompós, porque está en la depresión Momposina. ¿Sí? Entonces, queremos ir al banco a recoger y a recobrar los pasos del maestro Barros para contar la historia de Pedro Albundia, para decir que Guillermo Cubillos no era un costeño, sino un cachaco de Chía con Dinamarca que hizo negocio, ¿sí? Para contar, por ejemplo, la historia del gallo tuerto, de la llorona loca, del vaquero de José Barros, el festival de la cumbia.
Me contaron los abuelos que hace tiempo llegaba en el César una piragua que partía del banco viejo cuerpo a la playa de Amonchi.
Cumbia, que es casi que un canto desgarrador de todas las violencias que nos han sacudido desde tiempos inmemoriales. José Barros, el aporte que le hizo a la cultura, a la memoria del país, es formidable, formidable. Ese personaje era extraordinario. Yo quiero ir a verme nuevamente con la hija de José Barros, que una de ellas es una gran conversadora, ¿sí? Y porque conocí a José Barros, infortunadamente, ya en los últimos años, cuando yo produje la serie Maestros de televisión. Entonces, de ahí, por ejemplo, queremos llegar, después de estar en el banco, queremos ir a Puerto Berrío y queremos ir a Barranca. La importancia de Barranca Bermeja para la economía del país. Es una ciudad que no es tan vieja, que adquirió su notoriedad por allá en 1922, cuando empezaron las explotaciones y las exploraciones petroleras. ¿Por qué es importante Barranca para el país estratégicamente? No solo por la refinería, por el petróleo, porque está ahí en el puerto. Ahí es la historia de la pollera colorada. ¿De qué manera se está contaminando el río o no? ¿Se están cumpliendo los planes de mitigación para que las inundaciones no abarquen barrios populares de esa y otras ciudades? ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, para la preservación del manatí? ¿Sí? ¿De qué manera la población está malentendiendo la presencia de estos seres vivos que son formidables y que muchos confunden con sirenas? Y hay una serie de leyendas que son fatales para la supervivencia de un animal que es extraordinario, como el manatí. Y queremos llegar a Puerto Triunfo para estar en una reserva de Río Claro, que es una especie de enclave en medio del río Magdalena, en donde hay una serie de animales y de plantas formidables. Un trabajo realizado por un señor antioqueño con su familia. Queremos ir a Puerto Berrío, ¿por qué? Porque Puerto Berrío es una ciudad muy importante, porque ahí hubo uno de los primeros, no aeropuertos, pero uno de los lugares donde hubo aviones por primera vez en el país, porque los aviones antes no aterrizaban, sino que acuatizaban. ¿Dónde acuatizaban? En el Magdalena. Aquí en Barranquilla, acuatizaban aquí, en Puerto Berrío. Se construyó poco después uno de los primeros aeropuertos del país y allá se estrenó el primer cinematógrafo del país. La primera vez que hubo una película, que alguien supo del cine, fue en Puerto Berrío, y uno dice, uy, es un pueblo miserable, con todo el respeto por Puerto Berrío. Claro. ¿Sí? Dice, uy, no se puede. Entonces también queremos, desde los medios públicos, mi querido Chacharudo, queremos desde los medios públicos acercarnos a la gente y que los medios, y que la gente nos vea como amigos, no como los medios que a veces somos carroñeros y que llegamos cuando ha sucedido la tragedia. A mí me llaman cada nada los alcaldes, los esos ahora que les hemos avisado que llegamos, dicen, ay, gracias por venir, porque van a hablar del río, porque el río es nuestro, porque van a hablar de nuestra cultura. Claro, vamos a hablar de las cosas también negativas, porque es nuestro deber como periodista, pero la gente se emociona y dice, uy, ¿van a hacer un programa de televisión desde La Dorada? ¿Van a hacer un programa de televisión desde Onda en directo y en vía satélite? Sí, lo vamos a hacer. ¿Y nos vale plata? No, no les vale un centavo. Esto sale del presupuesto del Estado, del erario público. Son medios públicos al servicio de la ciudadanía. Que la gente se emociona. Porque no llegamos a escarbar sobre la miseria. Sí a contar realidades, pero también a hablar de sus culturas y sus potencialidades. Y de ahí seguimos para abajo. Seguimos para abajo, queremos llegar a Onda, que es una ciudad bellísima, que arquitectónicamente es muy linda, que históricamente tuvo una importancia. Vamos a estar en Guaduas, que es la tierra de la pola, pero Guaduas era como la antesala de lo que ustedes los costeños llaman Cachaquilandia. Uno llegaba, o bueno, en ese entonces llegaban a Onda, que era el calor feroz, calor de Barranquilla, por acá, calor de río, y tú subías casi a 3.000 metros a Guaduas, ¿no? Y ahí tenías que hacer la pausa, porque es que venías de 40 o 60 días de recorrido y hacías la pausa para seguir otra cosa feroz por tierra y a lomo de mula por entre las cordilleras hasta llegar a Bogotá, al pleno río Bogotá. Y al revés, tú te venías de Bogotá, de Santa Fe de Bogotá, en ese entonces llegabas a Guadalajara, descansabas y decías, uy, me falta la parte más berraca, que es llegar a Cartagena y Barranquilla pasando por Onda y por La Dorada. Entonces, Guaduas es importante, vamos a ir a Girardot, queremos ir a la desembocadura del río Bogotá con el Magdalena, porque el río Bogotá es el principal contaminante del Magdalena. Estamos haciendo los cachacos, los bogotanos, estamos cumpliendo el río. ¿Qué deuda tenemos ahí? Bueno, y no solo los bogotanos, gran cantidad de colombianos tenemos una deuda con la contaminación, con la manera como estamos contribuyendo a que el río no sea el buen río que debería ser. Y queremos llegar con nuestros equipos de televisión, de radio, de redes sociales, de plataformas, al Espinal para hablar con los de la chamba. ¿Te acuerdas? Unas cazuelas negras que a veces cuando vayan a Bogotá les sirven a uno el ajiaco o el sancocho. Uh-huh. Son de un pueblo que se llama La Chamba, en el Tolima. Y esas cazuelas tan lindas, que uno la encuentra hasta en los restaurantes más de Doparado de Bogotá o de aquí de Barranquilla, son de allá de un pueblo del Tolima, de La Chamba, y eso sale de la tierra. Claro, esa tierra está alimentada por el agua del Magdalena. Y son campesinos los que viven de eso, y son denominación de origen. Esas cazuelas, esas denominación de origen, que es como un sello característico. Le dice, mire, esto es una bacanería. Esto que estás comiendo tú, como las achiras del Huila de mi tierra, esto es un OA. Esto es un OA, es como un producto de calidad, como una contramarca. Entonces La Chamba tiene esa característica. Vamos a llegar, ¿sabes a dónde? A Natagaima. De Natagaima es un man que se llamaba Rafael Godoy. Ese man tiene una historia de vida extraordinaria, porque se inventó una canción que es otro himno colombiano, como La Pollera Colorada, o como Colombia Tierra Querida de Lucho Bermúdez. Soy colombiano, a mí denme un aguardiente de caña.
A mí denme un aguardiente de caña, de las cañas de mis mares y de mis montañas.
Las cañas de mis valles y el anís de mis montañas, no me den trago extranjero que es bueno y sabe feo, porque a mí me sirven primero a mí me dan lo de mi tierra primero. Rafael Godoy, ese hombre hizo ese himno colombiano y tiene una historia terrible, y Colombia tiene una deuda con el maestro Godoy. El maestro era de izquierda en los años 40, y por sus pensamientos, por sus obras, por lo que decía, él era sindicalista de Barranca Bermeja, lo persiguieron y terminó muriendo en la miseria en Venezuela hace más de 30 años. Nadie se acuerda del maestro Godoy. Yo estuve hace unos años en Natagaima, y tú no encuentras una placa, no encuentras una hoja de papel, una calle, una palmera, que te diga aquí nació, aquí vivió, por aquí pasó Rafael Godoy, que construyó esa obra memorable, que construyó otro bambuco extraordinario, me llamo Mi Cafetal. Cafetal de mis cantares, aquí te vengo a cantar, cantares de cafetal para curar mi esperanza, semillita prodigiosa, semilla de la esperanza. ¿Sí? Es un himno al café colombiano. ¿Quién era ese man? ¿Por qué no hay huellas de ese tipo allá en Natagaima? Pero allá en Natagaima también hay una barca que es el símbolo del turismo, pero ahí está el Cerro del Pacandé, que ha marcado tanto la música del Tolima de Huila. El Cerro del Pacandé es el límite entre Huila y Tolima. De ahí viene la canción de Villamil, al sur del Cerro del Pacandé. Ahí marca el nacimiento de otra parte del Huila y Tolima, pero es también ya es adentrarse en lo que se llaman los llanos del Tolima, y eso es puro río. Puro río Magdalena, va la carretera bordeando ahí y no va viendo el cerro, va viendo acá el llano, va soportando un calor de 40 grados y al lado está el río Magdalena. Esa es una vaina prodigiosa. Y después llegaremos a Neiva para hablar de cómo la represa de Betania fue significativa en el cambio del clima en el Huila, en la capital del Huila, porque Neiva es tan caliente. Antes era caliente, pero con la represa de Betania sí, pero también los peces. El cultivo de peces que convirtieron al Huila en el principal exportador de pescado de Colombia. Te fijas que también el río tiene cosas buenas y tiene malas. Eso es lo que queremos contar. Ahí está un monumento maravilloso que hizo Arenas Betancur, Rodrigo Arenas Betancur, el más espectacular de sus monumentos, junto con el de los Lanceros en Boyacá. Es el monumento a la cacica La Gaitana, la mujer que quiso enfrentar a los españoles y que terminó matando a Pedro de Añasco, el conquistador que mató a su hija. Llegaron los primeros conquistadores por el Perú, y llegaremos a La Jagua a hablar de historias de brujas allá en el Huila. ¿No pasaste por allá cuando estuviste por esos lados?
No.
¿Dejaste huella por allá?
¿Alguna bruja? ¿Alguna brujita?
Esa parte si no la cuentas aquí, ¿no?
Al contrario.
Las travesuras tú ya no la cuentas. Este hombre me acaba de contar un poco de pilatunas que hizo en el Huila. No las ha querido contar en esta vaina. Tiene que contar.
La quienes tienen que contar todo eso es Shoni y el hijo del búho. Vicente, cuando te escucho toda esta pasión, me pregunto, ¿Vicente nace de la música o nace del periodismo? ¿De dónde te nace? Mencionaste a Villamil y tú eres un experto en la vida y obra de este artista. ¿De dónde nace en ti esa vena, ese gusto o ese amor por la música y las historias que hay en ella?
Yo siempre que soy invitado a charlas sobre música, lo primero que digo es que yo no sé nada de música, no tengo ni idea de música. Yo en la escuela la escuela pública veía una materia que se llamaba música y canto, y yo no entendía ni música y canto, entonces los ponían a hacer los pentagramas, a llenar, que la fusa, que la semifusa, toda esa vaina. Hoy en día, recuerdo que lo único que recuerdo de fusa y semifusa es fusa gasolá, y me hablan de Calderón, y me acuerdo de mis amigos de apellido Calderón, yo no tengo ni idea. Es más, mi familia es muy musical, nadie fue músico, pero el Huila es una tierra de bailadores, el San Juanero es una cosa extraordinaria, mis hermanas fueron unas grandes bailadoras de San Juanero, hubo un hermano que era un estupendo bailarín del San Juanero, y mi mamá y mi papá bailaban. Yo no bailo nada. Yo soy tan desgraciado en materia musical que tengo un apellido musical Silva y yo no sé silbar. Esa es una desgracia. Entonces, yo creo que como venganza, ¿no? Dije, bueno, como no servir para la música, entonces, hablemos de música. No, eso es cierto en buena medida, pero también porque en la casa siempre hubo música. Siempre estaba el radio prendido. Mira, ahí viene la relación y el amor por la radio. Mi papá era periodista y siempre había música. Y mi mamá oía siempre música, Radio Nacional, Radio Sutatensa, Radio El Sol, La Voz del Pacífico, Transmisora Caldas, esas emisoras famosas que antes llegaban por onda corta. Y siempre había programas ahí de música española, de música mexicana, de boleros, mucha música colombiana y a la casa. Como era una casa abierta en un pueblo, siempre la puerta estaba abierta, siempre llegaban músicos. Siempre llegaban músicos ahí y siempre había músicos. Entonces, mi papá fue uno de los fundadores de las fiestas ya institucionalizadas del San Pedro, en Garzón, en el Huila. Y siempre hubo ese componente musical, hubo alegría. Entonces, ahí me pegué. Pero lo de Villamil sí viene ya porque mi papá fue muy amigo de él y estudió en la primaria con el maestro Villamil. Sí, entonces fueron muy amigos, ya después cuando yo ya salí del Huila, cuando ya me echaron del Huila y me dediqué al periodismo, ya me volví más amigo de Jorge, ya nos volvimos muy amigos, muy extraordinarios, los últimos 30 años de él, y tuve el privilegio de conocerlo muy de cerca y de ver su dramático deterioro, su encerramiento, después de haber sido tan famoso y cómo se fue enconchando hasta pocas semanas antes de su muerte. Fui muy cercano a él y vi cómo se fue casi que derritiendo ese personaje que fue tan grande para la música. Y esa amistad me permitió a mí escribir el libro de él, la biografía de él, que está allá y que se publicaron 3 ediciones y que aspiro ahora pronto tan en la medida en que Dios lo permita, reeditarlo ya digitalmente y actualizarlo, pero pues esa es mis entronques con la música, pero además en el periodismo yo quisiera siempre estar hablando de música, yo no quisiera estar hablando de noticias, ya me da jartera la vaina de la noticia, ya no, tengo que vivir y me gusta estar informado y me gusta discutir y analizarlo, pero mi pasión en los medios es esencialmente musical. Sí, tengo pendientes una gran cantidad de cosas por realizar. Una de ellas, quiero escribir una biografía muy completa de Rodrigo Silva Ramos, el de Silvio Villalba, que era un hombre extraordinario, de un gran sentido del humor, un gran compositor y de una vida dramática también al final de sus días. También tuve oportunidad de acompañarlo en los días finales. Acordé que Rodrigo Silva que era un hombre de Río, era de Neiva, criado en Garzón. Rodrigo Silva le hicieron una operación que duró 38 horas porque le salió un cáncer en la garganta. Entonces, a un cantante que le sale cáncer en la garganta es la muerte. Y tuve oportunidad de conocerlo. Y la misma historia de Rodrigo es una novela extraordinaria, que era un hombre de gran sentido del humor y de un humor muy negro. Entonces, esas son como mis entronques con la música, pero yo no me quedo solo. Yo no me quedo solo en lo del interior. A mí me encanta la música del Caribe. Ahora recorriendo estos barrios por acá populares y otros de arquitectura muy bonita de Barranquilla, me acuerdo de 1994, cuando estábamos haciendo la serie Maestros, yo vine a plantearles qué era lo que quería hacer a Estercita Forero. Aquí conocí a Estercita Forero, conocí a Joe Arroyo. Me recibió después de las 2 de la tarde. Ustedes saben que Joe Arroyo se levantaba tarde. Sí, y siempre a mí me ha encantado la música también del Caribe. Yo soy esencialmente musical. A mí me encanta oír las canciones del carnaval. Sí, me asombra ver cómo una flauta de millo produce ese sonido tan estridente y es una cosa tan diminuta, ¿sí? Me encanta el repentismo, por ejemplo, los vallenatos, estos señores del carnaval, los decimeros, todo eso, carnaval de orquestas, ¿el qué? El festival de orquestas. Aquí estuve en dos carnavales y no quiero recordar qué pasó después de aquella noche.
Sí, es que te acuerdas.
Entonces yo soy esencialmente musical, ¿no? Y claro, el componente este del río tiene un factor muy importante. Está pensado mucho también alrededor de la música, sin querer trivializar toda la tragedia del río, ¿no?
Cuando yo me enteré que Juan Gosaín había ganado un premio Simón Bolívar en una entrevista en la que solo hizo una pregunta y Gabriel García Márquez se despachó. Juan Gosaín solo hizo una pregunta y Gabriel García Márquez se despachó. Yo lo comprendí porque yo dije, es que a veces uno cuando habla con una persona que ha vivido tanto y que sabe proyectar toda esa vida a través de su palabra, del lenguaje, que más que escuchar también es un gran talento y de hecho de los principales. Gracias por contarnos toda la historia que nos has contado hoy, Vicente, una tremenda cháchara. Me place muchísimo haberlo grabado y que ustedes tengan el privilegio de escuchar desde Barranquilla. Parece que Vicente nos hubiese llevado nuevamente al Magdalena Alto y nos hubiera traído de ida y regreso en esa tabla. Vicente, solo una pregunta final. ¿Para qué público va dirigido este trabajo transmedia que está realizando o de convergencia que está realizando el sistema de RTBC?
Para todos los colombianos. Eso no tiene determinado un rango de edad, ni una región, ni un sexo, ni una condición sexual. Está dirigido a todos. Para los mayores, porque les va a revivir nostalgias. Porque les va a hacer formular una cantidad de preguntas. ¿Por qué no hice esto? ¿O por qué sí hice esto? A favor del río. A las generaciones de hoy, las que están definiendo el país, porque las interpela. Les dice, bueno, esto del río es cosa seria. Esto no es una cosa que va por ahí, una cloaca a chocolatada, que la uno de arriba da unas vueltas. Por eso el color café de nuestro logo. Porque el río es color café. El río no es azul. El río del verde no es cristalino. Color café. Es interpelar a esa gente que tiene el poder de decisión, ¿por qué no hemos hecho? Pero es también decirle a los niños y a los jóvenes, el río es uno solo, si bien hablamos del Alto, el Bajo y el Medio Magdalena, es el mismo, que tiene unas caracterizaciones particulares en cada región y cada lugar, porque no es lo mismo un ribereño de acá, del Caribe, que come sábalo, que un ribereño de allá, de San Agustín, que come otro tipo de pescado, ¿sí? Que allá comen trucha en la laguna, ¿sí? Entonces, y son ribereños. Y no es lo mismo el ribereño que usa el sombrero de las siete vueltas, que llaman sombrero volteado. Los tradicionalistas dicen del sombrero de las siete vueltas, que el campesino o ribereño que tiene el sombrero de pinto, de allá del Tolima de Hule, que es muy parecido al sombrero volteado. Entonces, queremos que la gente conozca a esas gentes, a esos ríos, a esas personas, a esos seres de carne y hueso que aportan para la grandeza del río, para la cultura del río. Eso es lo que queremos. Y que la gente aprenda a querer que se acerque al río, que lo vea como algo amigo y que nos vean a nosotros como medios públicos, como cercanos a ellos, como de servicio a la comunidad. No un medio que viene a hacer daño, no un medio que viene a invadir la intimidad de la gente, ni la intimidad del río, que el río es un ser vivo, sino que sientan que esos medios están con ellos, que el río le pertenece. Mire, los antiguos, sobre todo el Alto Magdalena, llamaban al río el río Yuma, y eso traduce el río del país amigo. Y eso es lo que quiere RTBC, que Colombia vea todas las generaciones, vea al río como un río amigo, no como un enemigo. ¿Y cómo le ayuda a un amigo? Dándole la mano, no dándole la espalda, que es lo que hemos hecho tradicionalmente, como muy bien lo dice el profesor Davis. Hemos desconocido, le hemos dado la espalda al río, lo hemos tratado a las patadas. Y él nos ha dado mucho, y nosotros estamos en una deuda enorme. Ya es hora de que esa deuda enorme la empecemos a pagar, y esa es una labor de niños, jóvenes, ancianos, todos los demás, toda la generación. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo y que no sea la única chacha. La otra vez que venga ya hablamos más de música en concreto, le metemos música.
Y esperemos que ya hayamos visto todo esto. Si ya tú vas con riqueza, yo me imagino cómo regresarás tú cuando hagas esta expedición. Que tengas unos 5.400 kilómetros de buen camino.
El martes esperamos a todos los barranquilleros en el malecón, o que nos vean en televisión, que nos escuchen en radio, en redes, en el lanzamiento de la ruta del Magdalena, 1.540 kilómetros de historias, que son las historias de ustedes los colombianos.
Martes 2 de noviembre.
Ojo, sí, sí. Ah,
si te pillaste sana después.
8 de la mañana.
Chao.
Preso en su aguda piragua y el remo rema, rema, interroga el agua y el boga que boga, boga. Preso en su aguda piragua.